De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en la ciudad de Neuquén, con mucha gente amiga, en el estacionamiento de la Universidad del Comahue. Hemos tomado la precaución de sacar los autos y espero que a última hora no vuelvan de las milongas los tipos con sus autos para estacionarlos y causen una gran mortandad entre los presentes. Vamos a aprovechar el envión para agasajar con nuestro aplauso y nuestros gritos e incluso algún denuesto.
Sí, vamos.
Como señal de disidencia. Un momento. Un momento que estoy laburando, loco. A Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Ay. Yo espero que podamos mejorarlo durante la noche. Hay una especie de oscuridad
de
en el público
extraña,
que nos impide saber si realmente están presentes o si son
siluetas,
un efecto más de los muchos que la iluminación permite. Pero ahora digamos que tenemos entre nosotros al estafetero italiano Jorge Dorio. Adelante.
Buonasera, amici di Patrizio. Grazie tante tutti, grazie mille.
Bueno, bien, vamos directamente a la parte conceptual de este programa, a la parte del pensamiento, podemos decir. ¿Para qué hemos sido convocados a este
foro? Por el pensamiento nacional, para contribuir con estas cosas que las reflexiones de nuestro filósofo de cabecera.
Le decíamos recién a alguien que nos preguntó, o quizá nos preguntó otra cosa, pero en cualquier caso les decíamos esto que voy a decirles ahora. Ojalá me haya preguntado qué sentía yo en participar de este foro que tiene, digamos, unos propósitos determinados y muy intensos. Entonces, yo le dije que lo que podíamos ofrecer nosotros, más que el pensamiento y más que la destreza artística, era algo a lo que Dubati llama el convivio, y es esta relación entre el humilde artista y el público, que produce en ambas bandas una sensación de visita grata, una sensación que puede escribirse así: me viene a visitar una persona que quiero, o voy a visitar a unas personas que quiero. Esto produce una intensidad parecida a la que nosotros sentimos al participar del Foro de Pensamiento Nacional, o la misma. Dije, no es distinto a lo que nosotros hacemos cuando no estamos dentro de este foro. Pero me parece que esa intensidad del encuentro es muy superior a lo que podemos ofrecer como complejidad de nuestro discurso, discurso artístico, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, el aporte a este foro es más el saludo después que termina el programa que el programa mismo. Por eso nos ponen en el marco,
como siempre, además.
En el marco, es decir, un cacho afuera. Y me parece que el pensamiento nacional consiste precisamente en eso, en estar un cacho afuera.
Totalmente de acuerdo.
Y finalmente, algo que le decía yo a Ricky Forster, y es que así como el artista que está en un teatro histórico, poner el Teatro Colón, se hace la ilusión, generalmente la falsa ilusión, de que algo de la historia del teatro se le contagia, así también nosotros creemos que algo de la dignidad de este foro también se nos contagia. Pero me parece que es menos supersticioso creer esto último que creer que cantar en el Colón basta para cantar bien. Señores, vamos a la primera de las cuestiones filosóficas de Patricio Barton.
¿Qué asco me da comer en la cama?
Ah, bueno. Ah, sí. Ah, bueno.
Es eso, sí. Un buen comienzo. Sí,
para un ensayo.
Sí.
No sé por qué está tan...
Puede ampliarlo a nivel de teoría.
Sí, por supuesto.
¿Qué asco me da comer en la cama? Puede ser incluso una...
sí, casi.
Una exclamación circunstancial. En cambio, comer en la cama es peligroso y contaminante.
Sí,
y puede ocasionar tremendas enfermedades. Ya es casi un... una teoría.
Empecemos por la posición.
¿De quién?
La posición de quien va a comer en la cama.
Claro.
En un ángulo recto.
¿Usted se incorpora un poco cuando va a comer en la cama?
Sí.
¿O permanece tal como estaba?
Depende.
Antes de que le trajeran el sándwich.
No, la deglución humana.
Sí.
Estamos hablando
de el libro de Balzac.
Sí,
una
sí,
serie de libros de Balzac. La deglución humana, yo la leí.
No puede darse, no puede avanzar si usted no está en ángulo recto, por
mentira,
lo menos, como
mentira,
mínimo,
no,
usted, en posición L.
¿Ángulo recto?
Y sí, tiene que estar.
Usted está dejando en estado de total inanición a las personas que están en reposeras.
Claro.
No, ¿y quién come en reposera?
O los que no van a comer en
la
reposera.
Mitad del mundo.
O los que no
quieren. El famoso triclinio de los romanos. El tipo que morfaba de acá.
¿Usted nunca se
uvas? Las uvas, cosas que cuelgan puede.
Se pueden comer cosas que cuelgan. Sí, yo siempre, cuando estoy en la cama y me preguntan el señor que se va a servir.
Sí, porque.
Oso, cosas que cuelgan.
Para mí dos.
No, usted nunca salió a la noche, porque el día siguiente de una salida uno no se puede incorporar en la cama, ¿o sí?
Claro.
Bueno, pide ayuda, si no...
No tiene ayuda,
se vale de almohadas.
Además, la cama no es sino uno de los muchísimos lugares y circunstancias en las que comer es totalmente peligroso.
Sí, usted dice por las cosas calientes que uno pudiera...
En la cama, pero hay otras circunstancias que ya elucidaremos, pero... las cosas calientes que se te pueden caer entre las sábanas.
Sí, sí, señor.
Por ejemplo, un huevo frito.
¿Pero qué hace con un huevo frito?
O pedís un huevo frito y se te cae el huevo entre las sábanas.
Ah, es otra película hermosa.
Un huevo ardiendo, o dos,
claro.
Entre las piernas.
No,
es que se lo llevan de urgencia a la asistencia pública y dice, ¿qué le pasa? Bueno, ya lo ve.
¿Cómo pasó? Dicen.
Y por lo que le pide al mozo.
No, pero el tan sobrevaluado y repugnante desayuno en la cama.
Es tentador, pero peligroso. El café con leche hirviendo.
Eso viene de
puede destruir la piel.
Sí, sí, la piel y hasta los huesos.
De un modo permanente. Te llega hasta los huesos, por no decir otra cosa.
Además, si usted se mueve, uno se mueve.
Bueno,
en general.
Bueno, sí.
Uno tiene, el ser humano tiende al movimiento.
Pero no en la cama, digamos, mientras desayuna.
Sí,
está quieto todo el día y justo se en la cama cuando está comiéndose dos huevos fritos.
Pero uno se incorpora...
¿Se incorpora los huevos? Perdón, ¿no?
No, se incorpora en la cama y el mínimo movimiento que usted haga le mueve...
Le mueve, claro, especialmente los líquidos.
La bandeja, por ejemplo.
¿qué hace con la comida que le traen a la cama? ¿La mete en una bandeja?
No, una bandeja.
Si la traen en una bandeja, la pone en la mesita de luz, que ya es terrible, porque comer torcido, la digestión misma se verifica de un modo tan sinuoso que no puede sino terminar mal.
Sí, claro.
En la mesa de luz no cabe nada más.
No hay nada. Además, usted tiene que acortar el trayecto del plato a la boca.
Se llaman brazos y sobatón, sí.
A la mínima expresión.
Claro, de modo tal que en vez de traer la cuchara a la boca, suponiendo que usted sea tan desatinado como para hacerse servir una sopa.
Una sopita en la cama.
Pero bueno, con el clásico movimiento de la persona yendo hacia el plato o hacia la cuchara.
A la oriental.
Sí. No tanto, señor. Las dos cosas se van acercando.
Sí. Bueno.
Llámese boca, llámese mano.
Además de la cama, es un lugar que, por otra parte, involucra a la persona que a lo mejor está durmiendo con usted.
Sí, sí.
Imagínese.
Que también se mueve.
Que también se mueve y que a lo mejor no desea desayunar todavía.
No desea nada con
usted. No desea nada, como sucede con las personas que han quedado con nosotros en la cama la mañana. Sí. ¿Qué va a desear?
Desea irse.
Sí. Bueno, esta persona que está mirando hacia el otro lado.
Sí.
Que lo odia usted, naturalmente. Sí, bueno, son por las 9 de la mañana y usted está con dos huevos fritos entre las piernas.
A uno tampoco lo alegra esa presencia mucho, ¿no? Si está, quiere pasar otra cosa.
Esa persona evidentemente conspira y puede producir por su ira, se está volando todo aquí, un accidente tremendo.
Sí,
pero usted habló recién del movimiento. Comer en movimiento.
Ah, no,
es peligrosísima. Claro. Especialmente los niños.
Sí.
Atención, niños.
Sí,
¿qué niño no ha comido, por ejemplo, un pirulín mientras corre?
Eso es casi un suicidio.
La madre le compra un pirulín y pasa con personas grandes.
Asesina.
Yo voy a hacer una referencia. A mí no me gusta ser autorreferencial, y menos en un foro de pensamiento.
Sí. Yo pienso de
por ejemplo, sí. Un foro de pensamiento científico, el Big Bang. Hablaré del Big Bang. La primera vez que me hablaron del Big Bang, el Big Bang no es Big Band.
No, eso es otra.
Eso es Duke Ellington, que como ustedes saben, dio comienzo al universo. Pero no sé de qué le estaba hablando.
Está hablando del
movimiento.
Le voy a contar lo que le pasó a un muchacho que yo conocía. Bueno. Este muchacho iba a la plaza siempre a correr.
Ahora sí hacen running, ya no corre la gente, ahora hacen running.
Y se compró un pirulín.
Pasó
un señor, pirulines. Bien, la clásica escena, no hace falta que yo se la describa con detalles.
No hay mucho más.
De acuerdo.
No hay mucho más.
Y empieza a comérselo y reanuda el trote. Primero en el lugar y después ya tomó confianza.
Y aceleró.
Tropezó con la raíz de un árbol que sobresalía y cayó de bruces.
¡No!
De bruces Willis. Y quienes lo vieron caído en el piso, vieron que algo verde y brilloso le salía de la nuca, unos 10 centímetros.
¡Mamá, un unicornio! Gritaban los niños.
El occipucio, para ser más preciso. Bueno, lo asistieron y comprobaron que se trataba del pirulín que había atravesado completamente la cabeza de este hombre,
etcétera.
No le quiero contar los otros detalles, como por ejemplo consternación de sus amigos,
la novia, etcétera, que lo dejó.
¿Para qué? Para tener un punto más de rating.
No digo eso.
Pero sí, le puedo decir que hay que tener cuidado con eso.
Sí, por supuesto, comer en movimiento. Estamos tan mal diseñados los seres humanos en ese aspecto.
¿Qué le parece?
Sí, porque usted no puede...
No todos.
Mire que hay mucha gente que se podría ofender.
Hay gente que está levantando, mire.
Sí, sí. Ahí va el mal diseñado.
¿Qué hace?
Porque una cosa es llevar el alimento en la mano y desplazarse, y otra es tragar mientras se mueve.
Pero bueno, eso es lo que estamos diciendo. Usted, si no come, el alimento lo puede llevar, incluso puede estar envenenado el alimento. Por ejemplo, llevar alimento, atención,
hay que hacer equilibrio,
consejo para un envenenador, llevar en la mano o en un bolsón
Alimentos ponzoñosos.
Claro, cosas envenenadas no producen
nada,
ningún efecto. Listo. El asunto es cuando te lo comes, mamer.
Sí, pero si usted tiene que hacer equilibrio.
¿Para qué?
Ya no con el plato envenenado. Con un plato de lo que fue.
¿Qué razón va a tener que hacer equilibrio? Que
si tiene,
estamos hablando de movimiento.
Claro.
Si este tiene... hombre no es que se compró un pirulín y se presentó en el circo Sarrazani, no.
Si tiene un plato de sopa, el helado que a veces se derrite hacia un lado o hacia el otro, algunas heladerías le ponen un cono, un suplemento plástico.
Ah, sí.
Al cucurucho.
Heladerías que desconfían y hacen bien de la destreza del cliente para trasladar helados de un punto a otro.
Yo no le vuelvo si me dan eso.
Sí, sí, sí.
Pero muchas heladerías, y si usted me permite...
Le llaman, sí, el... El de tonto, dice. Ponerle a señalar el cucurucho de Gil.
El conito. Pero hay un error muy habitual en los que diseñan estos conitos, que es... varios talles más grandes.
Ah, bueno, sería que lo hiciera más chico.
Más chico no, señor.
El tonto en cuestión tratando. Sin embargo, el cono, por su diseño,
¿sí?
Presenta la posibilidad de que algo más grande al menos comience a entrar en algo más chico.
Sí. Sí, pero como
es el de la humanidad, Barton,
como
así,
también es más largo y bastante más ancho,
sí, sí.
Usted lo pone entero y le baila.
Bah.
Entonces, por ejemplo, caminando.
Incluso se le va el helado para adentro.
Sí, sí, sí.
Ya no solo el cono, sino todo el copete del helado. Y usted empieza a pasar la lengua de un modo patético.
Se da cuenta que lo está enseñando.
Otra, la gula que lo posee.
Y si usted es muy entusiasta con la.
No hay que ser entusiasta con el helado.
Claro, lo arranca.
El tipo que se come mucho helado.
Sí.
Padece un frío en el paladar que produce en el cerebro una crisis.
¿Qué me está haciendo?
Una crisis,
señor.
Que es muy, muy parecido a morirse, sí. Me imagino.
Un ratito. Una pequeña muerte, perdón.
Incluso tragando saliva caliente, disculpen, para ver si ese frío pasa.
Poniéndose al lado del secador de manos del baño.
Esa sensación, tragar algo demasiado helado, y mucho la sienten en Alaska. Coman lo que comieron.
No puede ser, señor.
Porque todo está muy frío.
El trago del esquimal se llama, entre nosotros los médicos, señor.
Pero eso se resuelve sacando aire por la nariz.
¡Oh, qué asqueroso!
Ah, ¿cómo
usted,
es?
Usted adentro...
Yo, por ejemplo, como demasiado helado de un bocado.
¿Sí?
Y siento que empiezo a llorar.
le sube la cabeza.
Ahí, la tapa de los sesos...
Es perforada por algo.
Sí, siento como como soda.
Sí. Como clavos.
Como el pie dormido, pero arriba. Entonces, ¿qué hago? Mira esa sangre, viene por la nariz. ¿Así?
Aunque usted no le parezca,
no.
Porque tiene todo muy frío ahí arriba. Adentro del cuerpo tiene aire caliente.
Ah, yo siempre
con razón.
Bueno, por cualquier cosa.
No es por cualquier cosa.
Uno nunca sabe.
Esto explica todo.
¿Qué le puede pasar?
Bueno, lo larga.
No importa,
no, señor,
si
por favor.
No, señor.
Más vale, mire, como dice el refrán.
Por las narinas.
¿Quiénes son?
Estas dos.
Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a narinas?
Las fosas nasales, le dicen también. Y va largando por ahí.
Ese es un buen consejo.
Sí, y bueno. Ahí va descomprimiendo. Tarda también unos segundos, tarda este procedimiento. Pero de a poco se va a ir calmando.
Otros asuntos. Comer metido en el agua.
Oh,
mortal.
¿Cuántos recuerdos?
Mortal. Usted, por ejemplo, esa canchereada de la pileta.
Sí, la pileta con mesas flotantes.
Pileta, Miami, todo eso.
Sí.
Entonces, hay un bar dentro de la pileta.
La barra.
La barra también está dentro de la pileta.
Ahora bien, usted no se da cuenta que la pileta está muy fría. El agua de la pileta está muy fría. O por ahí no es Miami, sino un lugar muy frío. Y se come ahí por hacer una gracia.
Por hacerse el canchero, por hacerse de listo.
Mozo, que es un pancho.
Sí. Bueno.
Que es lo que se vende ahí en el pancho. El tipo se come el pancho. Por ahí se le cae la salchicha al agua. Empieza, se pone...
Antiparras.
Esas antiparras para bucear en busca de la salchicha extraviada.
Sí.
Sea esta. Aparece algún comedido, ¿no?
Sí.
Mozo.
Bueno. Y la come.
Sí.
Y al rato, el frío del agua empieza a contraerle las paredes del estómago o algo.
Sí, los músculos del
por ahí
abdomen.
Todos están muy tranquilos, sí, haciendo música, y por ahí usted fenece.
Bueno, pero no es
se
así.
Se cae muerto,
y la gente no se da
abandonado
cuenta,
por toda su familia, se muere como un perro.
¿Qué tiene que ver la familia? Un perro.
Y le arruina la tarde a todo.
Pero no es por eso.
A que todo sí, el problema.
Queda flotando,
que vende,
sí.
¿Quién le va a comprar otro pancho?
No, nadie más, nadie más.
Pues la gente no le va a echar la culpa al agua fría, sino...
sino a lo que ingirió el tipo.
Claro, al
además,
bueno,
todo el romance se
desarma. Esa superstición que tiene uno, que alguien come algo, se muere y ya le echan la culpa al cocinero.
Sí, no, bueno. Lo importante es que no haya mucha diferencia de temperatura.
Claro.
Si usted
entre
ingiere, ingiere algún alimento en una pileta que está muy fría,
se está
tiene
comiendo,
que ser algo frío, una fruta, cómase.
Ay, no, hay fruta y pancho nada más.
Bueno, mejor.
Además, me la llevo en el bolsillo del Bermuda.
Me pone una banana entre dos panes y va a
claro.
ser asqueroso, señor.
¿Usted lleva fruta en los bolsillos de las mallas o traje de baño?
No, no hay lugar, no, señor, no era una fruta.
Siempre hay,
no
lugar, hay lugar, siempre hay lugar para una fruta sana.
Sí, sí, sí. No hay espacio.
El bolsillo de atrás, ¿cómo no, señor?
No, sí, si usted lleva las viandas, cuidado con comer en la playa también, ¿eh?
Cuidado con comer en la playa. Acabo de morir en la pileta.
Claro.
La arena que vuela, y aunque no volara
tiene
la arena,
más microbios que el Instituto Pasteur.
Sí, usted come... Nómbreme algo que usted se comería.
Que yo no comería. No, ¿tiene que ser algo o alguien?
No, señor, algo que usted pudiera comerse en la playa.
Un pancho.
Lo mismo. Bueno,
un
pancho.
Un pancho.
Bueno, muy bien. Usted lo mastica.
Cuidado porque ahí también se le cae la salchicha.
Y ahí te quedó.
Bueno, una arena.
Ah, va a parecer una milanesa.
Están concentrados los gérmenes patógenos, codeándose.
Bueno,
ya
no
hay lugar ahí, pero bueno.
No, aunque no se le cayera la salchicha.
Aún así, ¿no?
Aún así, el pancho que de aspecto impoluto.
Ahí.
Usted lo empieza a masticar y siente.
Es que usted ya tiene arena en los labios.
La arena que tiene la arena.
Por ahí usted gritó y le entró arena.
Sí.
Le entró arena por las narinas.
Estas llamadas existen. Entonces se recomienda no comer tampoco en la playa. Y sobre todo no comer sentado. Si usted come parado.
Ajá, como un vigilante de provincia.
Ah, sí. La arena. Vuela menos ahí arriba.
Pero usted dice, no comer...
los lugares donde se suben los bañeros que tienen esos mangrullos?
No,
hay algunos bañeros que tienen como un...
Ese es el mangrullo alto, cuando están alto, cuando llegan al piso, el ahogado ya fue rescatado por un africano.
Pero lo ven morir.
Sí.
Y en tal caso lo van a rescatar después.
Sí.
Bueno, ¿y?
Y con respecto, doctor, discúlpeme que le pregunte esto con un poco ansioso. ¿Cuánto tiempo...
Sí.
Y llama a vos también que estás escuchando la radio.
Por favor.
Contesta, que es la consigna de hoy. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para bañarse en la mar después de
morfar?
Después del
morfar.
Pero, ¿y?
3 horas o 4, doctor, dígame, me dijo.
6 horas, ¿no es cierto?
No,
claro que sí.
No,
6 horas.
No,
por eso nadie va a la playa.
Eso es muy conservador. Con 4 horas estás perfecto.
En la montaña, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay que esperar para subir a la montaña después de comer?
No,
por eso no, mucha gente va a la montaña, porque no tiene que esperar 6 horas antes de meterse en la misma.
Claro, no, pero bien. Igual si tiene que hacer...
Es la ventaja de la montaña sobre la playa.
No, no es eso.
Uno termina de comer y se mete en la montaña tranquilamente.
Y no pierde tiempo.
Hasta puede comer en la montaña.
Sí, de todos modos se hace...
Comer en la montaña es malo también, ¿no?
Y depende de si usted
está bajando o si está subiendo, claro.
No, se hace el esfuerzo.
¿Cómo conviene? ¿Comer bajando o subiendo? Son muchas preguntas.
¿Quiere que le responda alguna?
Tenemos las vacaciones encima y no sabemos a dónde ir.
Sabemos que vamos a comer todavía. Vamos a morir de hambre. Queda muy mal, yo no sé si es peligroso para la salud, pero queda muy mal comer bailando.
Ah, bueno.
Eso le pasa mucho a las señoritas.
Sí.
Que por ahí son demandadas por un caballero que las saca a bailar, el señor, y la mía por ahí se está comiendo un sándwich.
Sí, justo.
O un pancho, ya que está.
Sí, el pancho.
Hoy los vendedores de panchos nos han...
Sí, auspician este programa, vamos a decirlo así.
Muy bien. Está comiéndose un pancho la mina, incluso yo de acá medio. Y un tipo, qué sé yo, la saca a bailar. Sí. ¿Qué le va a decir que no?
Y mira con la boca llena.
¿Qué claro. le va a dar el pancho que se lo tenga a una amiga? Por ahí el pancho que ella tenía ya se lo había dado una amiga que para que se lo tuviera.
Sí.
Y ahora ya no hay ninguna amiga mostrenca para entregarle el pancho en cuestión.
Y a un desconocido no.
Sale a bailar con el pancho, queda sí. mal.
No, pero
no con el pancho el tipo, disculpa, no, no, chiste fácil.
No,
no, no haga chiste fácil. Ay, seguro que el tipo se llamaba Pancho. Ja, 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 ja. Qué no, divertido.
Señor, esto es serio para la
¿sabe
jueza?
Lo que tiene que hacer? Incorporar el pancho coreográficamente.
Ya la belleza, escúcheme.
Usted vio que hay algunos pasos. El pancho es muy generoso con la coreografía.
Es el mejor. Es lo mejor, mejor que pudo estar comiendo, señorita.
Sí, es lo mejor. Qué linda idea para un programa, ¿eh?
Hay movimientos laterales que con pancho son
usted
muy,
puede mostrar
muy vistosos.
El pancho como,
no se detenga,
como
pancho.
Una melaza. Eso lo esconde el pancho.
Claro, y aparece.
Sí, lo saca, por y lo saca de nuevo.
Hay pasos efecto pistón.
¿Perdón?
No sé técnicamente cómo se llama.
Efecto pistón.
Ah, bien. El baile del efecto, si no.
Y que el pancho puede ser, le digo, un punto a favor. Ya
sí,
no encontré.
Sí, creo señor. Que sí. Creo que hemos descubierto
una posibilidad.
Una posibilidad sí. Mundana de
sí,
lucirse.
Sí. Y que se va a poner de moda en pocos días
sí,
cuando lo hagamos
sí,
en la
sí.
tele.
Y hace la gracia, saca la salchicha del pancho.
Claro,
sí, y sí, se sí. la pone en los bigotes, entre los labios, y la sostiene y contra
el
no te pases de
tiene una
vos.
Gran confianza con el tipo, y si la música es un poco romántica, pueden hacer como la dama y el vagabundo.
Sí. Sí. Uno de cada punta.
Uno de cada punta de la salchicha, usted con su pareja. Y mirando provocativamente al resto.
Sí, claro.
Así, hasta llegar al punto medio.
Que no es otro que
el mencionado chacinado. Sí.
Y lo va incorporando de ese modo. Muy bien eso.
Sí, ¿eh? Sí. Guarda con la mostaza, pero bueno.
Bueno, veo que no todo hace mal.
No, tiene razón. Sí, además, sí, discúlpeme, sí, sí. pero ya que es el foro del tengo una teoría, yo que me hice una teoría.
Usted como Jul, que cree que una teoría.
Este es cualquier pavada.
Claro. No sea malo.
No, o sea, a mí
yo soy el amigo de Jul, no usted.
No, yo soy amigo
de Jul. O sea, yo puedo hablar mal de Jul, de Rolón y de Coco Silly porque soy amigo.
Esta teoría
pero
me la enseñó
no,
Jul.
Señor.
¿Cómo que no? Esta teoría me la enseñó Gaby a mí.
Ah,
me
bueno.
dijo el otro día en un programa que hace Bailando por un Dueño. Bueno, y resulta que...
¿Por un dueño?
Sí, creo que era así. Eso ya lo teníamos. Usted está en el planeta la Tierra, señor, que está en movimiento. Usted siempre come en movimiento.
Ah, sí, pero
además,
no,
tiene razón.
No.
Sí, señor. Y además,
se
cuando viaja en tren, por suponer a Leuquén,
claro,
viaja en tren.
¿Por qué razón cuando uno tira una piedra desde el mástil de un barco, cae en un lugar donde el barco ya pasó?
¿Quién le dijo eso?
No. ¿No es así?
No, señor, no es así.
¿Por qué razón si uno salta en un tren, se revienta contra la puerta del vagón?
Vamos a probar.
Bueno, claro. Por todo esto que acabo de decir.
No, que no funciona así y, tampoco, ¿no? Y no llegó a decir nada tampoco.
Escúcheme, usted va en un avión, nunca comió en un avión, yo lo he visto, no sé si vivo ahora.
Sí, el avión, bueno, hay lugares del transporte público donde se mueve el transporte.
Y sí, si no sería transporte, no sería departamento.
Transporte, imagínese un transporte inmóvil.
Claro. Domicilio.
Donde se mueve el habitáculo, señores, el sí. adentro del... al transporte público, ya le vienen con los agujeros para encastrar la cosa.
¿A qué se refiere?
¿Otra vez Pancho?
Tiene una bandeja. ¿Para qué piensa que es ese agujero que usted ve?
Porque el principio de inercia no existe, sino claro. ¿Para qué el agujero? O sea, si el movimiento del vaso ya estuviera, sí. como dice Galileo, compuesto por el movimiento del continente, del avión en este caso,
sí.
no habría necesidad de hacer el agujero.
Claro.
Usted hace el agujero porque cree en el principio de inercia, pero poco, no
sí.
mucho.
Hasta por ahí
para,
más.
Para asegurarse de lo que podrían decir los aristotélicos,
sí,
usted
sí.
le hace un rico agujero, que es un agujero aristotélico.
Sí, sí, muy bien.
Un agujero que, en el fondo, cree que las cosas de más peso caen más rápido.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, para eso está no solo el agujero para el vaso, hay un otro cuadrado en donde encaja la bandeja de comida que le traigan.
Nunca vi ese agujero
de que le dieran en el comienzo.
Eso es un jardín de infantes para los pibes.
Sí, claro.
Sí, te viene todo así.
Cuando usted mete todo, ya se vuelve inteligente automáticamente.
Y dijo, cuatro añitos y
tan bueno. Hay que hacer encajar la galleta rectangular en el rectángulo.
¿Están comiendo en este momento?
Sí, no sé, yo escucho ruido de mandíbulas.
Me decía mi abuela que me mentía cada vez que hablaba.
Las abuelas son eso.
Hablar y mentir eran una misma cosa para mi abuela. Me decía que si uno leía mientras comía, algo se perturbaba. O la inteligencia que uno usaba para comer.
Sí.
O el aparato digestivo que uno utilizaba para leer.
Y era verdad.
¿Será cierto eso?
A mí me lo decían también. ¿A usted también me decían eso?
Es cierto.
Es una conspiración de la
vida. Lo mismo que es importante mirar lo que uno come.
¿Por qué?
Y no comer...
lo que uno mira.
No. No. No comer a ciegas.
Eso es una cosa de mínimo cuidado, que uno va a mirar lo que uno...
Claro.
Bueno, entonces creo que es momento de hacer una pausa.
Y mientras, en el transcurso de esa pausa, comeremos este pancho.
Pausa.
Comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso, frecuencia mundial. Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Pulso FM, frecuencia mundial.
Pulso. Fin espacio publicitario.
How many stars do you see now? I must admit I haven't looked. All of the lives that we live, where we rush and we push, till we bend, till we break. How many days have we lost now? I must admit I'm losing count. All of the time that we spend trying to do what we do, 'cause it makes us feel safe.
alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Neuquén, aquí al aire libre.
Sí, señor.
En el estacionamiento. Sí, pueden aplaudir para que se note que están ahí.
Muchas gracias. Muy bien, muy buenos efectos especiales, Miguel Dulce.
Es el estacionamiento de la Universidad Nacional del Comahue, estamos en la Facultad de Humanidades.
Y debemos decir que organiza este foro por una nueva independencia, capítulo Patagonia Norte, la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional del Ministerio de Cultura de la Nación, cuyo titular es nuestro amigo Ricardo Foster. Pueden aplaudir también, aunque sea poco. Ahí está, de compromiso nomás.
Sí, hay mucha gente, mucha gente. Recién me asomé al borde, poniendo en riesgo
su vida,
de seguridad, y miré que atrás de aquellos árboles hay más gente.
Sí,
sí.
Ahí está.
Vamos a hacer la siguiente experiencia.
A ver,
vamos.
A ver.
Este es nuestro espacio demagógico. Vamos a gritar primero los que están aquí delante y luego los que están entre los yugos.
Sí, atrás. Que hay, cuidado que hay gente en los autos, porque esto es un estacionamiento.
Sí, sí.
Se quedaron que la bocina después, cuando les toque a ellos.
Bien.
Sí.
Entonces pueden, los que están entre los yugos pueden tocar la bocina, gritar.
O incluso,
los...
sí.
Entonces primero, grito de los legales, los que están aquí
acá adelante. Están adentro.
Eso son los que están encuadrados. Sí. Ahora los que están entre los yuyos, ya.
Hay más en los yuyos.
Sí. El pensamiento nacional.
Estaba temblorosa la voz del fondo. Bueno,
señores, hablaremos esta noche de las últimas aventuras galantes de María Luisa de Austria. Uh-huh. María Luisa de Austria es la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, la que vino después de Josefina, uh-huh, cuando ya Napoleón era emperador y repudió de arriba abajo a Josefina porque no le daba descendencia. No le daba, sí, sí, sí. Entonces, para buscar un hijo, se casó tan luego con la hija de sus peores enemigos, Habsburgo.
Los Habsburgo.
Muy bien. Era una muchacha bastante aficionada a los placeres, como cualquiera de nosotros. Y este episodio que contaremos tuvo lugar tiempo después del fin de su relación con Napoleón, incluso cuando el emperador ya había muerto. Uh-huh. Lo que contaremos ocurrió incluso después de la muerte del segundo esposo, María Luisa, el general austríaco Neipperg. Uh-huh. Bien, hablemos del tercer matrimonio de María Luisa. El obispo, el señor de Von Bels, tenía tres hijos. Se explica porque el obispo no había recibido las órdenes sagradas hasta los 65 años, después que murió su mujer. Entonces, se hizo ordenar. Ordenar, sí, creí que decía ordeñar, en 1904.
También, pero bueno.
Antes de ser obispo, había sido oficial de mosqueteros y había sido embajador de Francia en varios lugares. Uno de sus hijos, que había emigrado a Austria, era lugarteniente del ejército austríaco, se llamaba Carlos de Von Bels. Cuando María Luisa enviudó del general Neipperg, viajó a Parma y allí se convirtió en la duquesa de Parma, bla, bla, bla. Fenómeno. El canciller Metternich envió a Carlos de Von Bels a Parma. Iba en calidad de jefe de tropa y como duquesa de Parma, María Luisa recibió en una fiesta a distintos jefes. Cuando lo vio a Carlitos de Von Bels, se enamoró inmediatamente y le escribió a una amiga confesándole que había visto a un hombre que reunía todo lo que ella deseaba. Muchas mujeres no pueden estar sin escribirle a una amiga para contarle que han visto un hombre que tenía todo lo que ellas deseaban.
Claro, una y otra vez.
Casi todas las cartas, al menos eso me parece a mí, a eso les parece a los hombres. Los hombres creen que las mujeres se pasan escribiendo cartas a sus amigas en las que les dicen que han visto un hombre que tenía todo lo que ellas deseaban, y aún más creen los hombres, creen ser ese hombre. Bueno, es mucho creer.
Sí, vamos, muchachos.
Un hombre es una persona que cree demasiadas cosas.
Sí.
María Luisa decidió seducir al soldado y llevarlo cuanto antes a su aposento con el propósito de alborotar frazadas. Bueno, y empezó a dar a cada rato fiestas y recepciones y lo invitaba al tipo. Desde el momento en que llegaba Carlos, ella lo miraba insistentemente y cuando las miradas se cruzaban, ella sonreía. Y Carlos supo que algo estaba sucediendo, especialmente cuando en una oportunidad fue el único invitado a una recepción. Además, ella lo recibió con un vestido que al parecer no dejaba nada librado a la imaginación. Esa noche se hicieron amantes y desde allí Charles de Von Bels la visitó todas las noches, una tras de otra. Finalmente, el 17 de febrero de 1834, se casaron secretamente. Secretamente, no el uno para el otro,
ellos
lo sabían, pero el resto no. Charles de Von Bels, esto es interesante, doctor, se quejó muy pronto de la lujuria de su esposa. Le escribió a un amigo. Tengo la carta,
tenemos la carta.
¿A dónde? Aquí está. Conserva la carta y la tenemos.
Está bastante bien.
Le escribió Charles de Von Bels a un amigo, dice. Cada noche creo que debo honrar a varias mujeres, a la viuda de Napoleón, a la viuda de Neipperg, a la hija del emperador, a la archiduquesa de Austria, a la ex emperatriz de los franceses, a la duquesa de Parma y por último a mi esposa. Esto es demasiado para un hombre, dice. Luego de un tiempo, Charles no tardó en parecerle a María Luisa decididamente insuficiente. Entonces él, desesperado, pensó que existía la posibilidad de que ella buscara satisfacción en otro sitio. Entonces inventó un medio para tranquilizar a su esposa ardiente. Le pareció que un viaje a Ischl, en Austria, le vendría bien. En aquel lugar había algo así como unas aguas termales, que decía que, se decía, ¿no?, que propendían a la serenidad de quien se enjuagaba allí. Vos te enjuagabas allí y amainabas en tu lujuria. Entonces la mandó. Y le dijo también que bebiera abundante leche de cabra, que era un poderoso sedante de los ardores deshonestos. Señora, si usted tiene ardores deshonestos, mándese un buen litro de leche de cabra y chau.
Chau, tío.
Acabo de saludar a mi amigo Jorge Rearte, que harto de mí se fue.
Los hombres creen en cualquier cosa, efectivamente. Sí.
Además, Charles pensaba que alejarla de Parma la tranquilizaría y quizás le daría por extrañarlo. Hombres siempre creen que cuando una mujer toma una distancia geográfica con ellos, automáticamente lo extraña.
Ay, Dios.
Bueno, es mucho creer.
Sí.
Otro asunto que Charles pensaba es que ella a lo mejor corría peligro porque estaban los carbonarios en Parma, ¿no? Aquellos que querían la unificación italiana, los italiani uniti. Y querían también, desde luego, principalmente la expulsión de los austríacos. Por ello, entonces, Carlos le dijo a Luisa que iba a montar una guardia permanente en las puertas de su habitación.
Anda.
Carlos recomendó entonces a los hombres que iban a vigilar la virtud de su mujer que no dejaran entrar a ninguno a la habitación de María Luisa, so pena de ir a prisión ellos.
Sí, claro.
Bueno, unos días después María Luisa saludó con un casto beso a su esposo y se las tomó a Austria. Por la noche hizo un alto en una posada y siguiendo las órdenes recibidas, un guardia se instaló en la tapuerca. Allá por la medianoche, cuando el guardia dormía con la cabeza apoyada en el fusil, un leve ruido lo sobresaltó. Y vio en la puerta a María Luisa en camisón, con un dedo en la boca y haciendo señales con el otro dedo de que entrase.
Qué sofisticada, ¿eh?
Sí, en efecto. El muchacho dudó un momento y entró.
Sí.
Media hora después salió sin aliento y fue a buscar a uno de sus camaradas que estaba en el fondo del corredor. El segundo guardia también fue invitado por María Luisa, y lo mismo sucedió 5 veces hasta la mañana. Los 5 guardias que debían encargarse del cuidado de la duquesa de Parma entraron en la habitación sucesivamente.
Bueno, se sabe.
La noche siguiente, luego de haber llegado a Ischl, sucedió lo mismo. Y en cada una de las noches, cada muchacho tuvo su tarea específica asignada. Incluso se les proporcionó a cada uno un sobrenombre. El morochito, etc.
El primero, el segundo, el tercero.
La estadía fue un verdadero placer para María Luisa. Su jornada estaba admirablemente programada y luego de aquellas noches se daba una enjuagada por las aguas milagrosas. Por la tarde descansaba un poquito, daba un paseo, escuchaba música y a la noche... Sí. Se tomaba un tazón de leche de cabra sabiendo que no le iba a hacer ningún efecto. Tiempo más tarde volvió. Cuando Charles vio volver a María Luisa tranquila y sosegada, pensó que había tenido razón en enviarla a esas aguas. Y más tranquilo también él salió a un lugar donde proyectaba crear un balneario o algo así. Se fue él de viaje. Y la dejó sola, María Luisa. Otra vez sola, ella pensó cómo ocupar sus ratos libres. Anduvo con un tal Gilles Lecon, un tenor que la sedujo con su canto, naturalmente. Uh-huh. El tenor le escribió a un amigo. Tengo la carta.
También.
En este momento sucedo a Napoleón.
Anda.
Durante toda la ausencia de Charles, Gilles Lecon pasó todos los días en el Palacio de Parma. Tiempo después, Lecon se aburrió de María Luisa.
Ajá.
Y volvió a París. Por aquellos tiempos, los soldados de la Guardia Ducal se peleaban entre ellos y hacían mérito para que los eligieran como custodios de aquella mujer tan voluptuosa. Era un destino extraordinario. Pero pasó el tiempo. Los soldados fueron amainando en su atracción. Algunos ya empezaban a decir que María Luisa estaba un poco marchita. Y aquellas aventuras, las que tuvo con los guardias y con el tenor, fueron las últimas de María Luisa. Carlos le daba poca bolilla, se dedicaba a sus negocios. Y deprimida, sin amor, la ex emperatriz murió el 18 de diciembre.
Es ella.
Sí, sí. Acabo de convertirme al budismo. Le explico a los oyentes que el espíritu de María Luisa, sí, de Austria, me arrebató de las manos el papel que yo estaba leyendo, con lo cual todos nosotros, muchos escépticos desde luego,
sí, metiendo su dedo en la boca,
nos hemos convertido en creyentes.
Sí, señor.
Murió en 1847 a los 56 años.
Sí.
Es una historia graciosa, parece alegre así formulada.
Sí.
Pero cuando es la última historia, cuando a eso sobreviene el aburrimiento de los amantes, la historia toma un carácter triste que no tenía.
Uh-huh.
Atención, oh amigos, que andamos por ahí de aventuras. Hasta la aventura más divertida se torna melancólica si resulta que es la última.
Ciertamente, si tiene ese carácter crepuscular, Alejandro. Estaba pensando curiosamente que en el año en que deja este mundo María Luisa, en estas tierras, en estos pagos, estábamos protagonizando nada menos que la gesta de Obligado, ¿no?
Así es, en el bloqueo
anglo-francés frente a esos imperios que habían suplantado al del marido de María Luisa. María Luisa no es una mujer que le caiga bien de todo este programa. Fíjese una cosa, en principio, diríamos que oscila entre el modernismo y el romanticismo como una parodia de ambos, ¿no? Porque por un lado celebra la belleza masculina, y la celebra de un modo frívolo, si se quiere, ¿no? Y por otro lado celebra la fuerza de la naturaleza, como los románticos, y finalmente no termina siendo ninguna de las dos cosas, no. Porque se parece mucho más a un libertino, a un hombre, a un varón que a lo único que quiere es acumular las proezas en términos de número de las mujeres.
Ya se sabe lo que pensamos aquí de los varones.
De los varones, exactamente. Son gente que quiere todo. Después pensaba también en esta especie de extraño marido de corolario de una vida. Ella estuvo casada con nuestro amigo Napoleón Bonaparte, con el emperador,
con Naiper,
estuvo casado con Naiper, que también era un hombre de honor. Y que este hombre, después de haber sido fatigado por el fervor amoroso, y no me importa si era una linfómana, tenía derecho, era la emperatriz de Austria, después de todo, digo, la esposa de Napoleón, que el tipo dijese, ay, vengo de estar con la esposa de Napoleón, la viuda de Naiper, eso demuestra la bajeza del tipo.
Sí, señor.
Sí, andar contándoselo a sus amigos.
Y ya me puso de mal humor.
Sí, y creer que con un litro de leche de cabra, etc.
Sí, claro.
Y en las termas, ¿por qué no vas a merendar a Copagüe?
Y soy un hombre. De un hombre en el peor sentido.
Sí,
un hombre de la televisión.
Bueno,
esos que aparecen por televisión, hablando. A fulana nunca le dije nada, no le prometí yo, hombre, que sí.
Por favor.
Mire si uno va a salir por televisión diciendo lo que le dijo a su novia, o lo peor, lo que su novia le dijo a usted.
No le van a dar un puesto a usted.
Yo no salgo porque a mí me dicen cosas horribles. El día que alguna me diga una cosa linda, me voy directamente, ¿cómo se llama? Insaciable.
Intratable.
Ah, bueno, uno de esos.
Insufrible. Bueno, no importa cómo se llame. Digo que de todos modos, la vida de esta mujer, ya una señora que había vivido mucho, empieza a parecerse a la canción esa del elefante. Como veían que resistía, fueron a buscar a un camarada. Y esto no puede ser, de una princesa como ella, algo para festejar.
Por otra parte, hay otra cosa que me molesta en la historia, y es que se ve a una mujer como María Luisa de Austria diciendo que en algún momento empezó a marchitarse. Quiero decir, en principio, a esos soldados habría que fusilarlos a todos por falta de lealtad. Y después, de una mujer, sobre todo si tenía esta especie de deseo desenfrenado, tampoco hay que decir esas cosas, porque marchita y todo, a uno podía lograrle un ascenso, por ejemplo. O me va a decir que los otros se acostaron con ella por amor.
No se ponga tan mal. Usted eso, me parece que habla de envidia.
Sí, justamente, me cayó mal. Nada me gustaría más que hubiese una mujer con tanto poder y tanta historia que despertase su amor directamente cuando escuchase apenas el resonar, un eco de un taquito militar.
Y Taquito Militar es una milonga que compuso Mariano Mores, justamente inspirado por el ruido de los tacos en los pasillos de aquellos cinco reclutones,
uno tras de otro,
que hacían, esperaban su turno para disfrutar a María Luisa. Quizá no lo ha dicho con suficiente claridad Mariano Mores, no tiene letra, en general no tiene letra Taquito Militar, cuando la tiene... es una letra tardía y que habla de otras cosas. Me dirán ustedes, entonces, ¿cuál es el indicio que yo encuentro de que esta milonga ha sido compuesta pensando en María Luisa de Austria? La conexión, en la que yo no creía hasta que el espíritu de la mencionada mujer me arrebató el papel de las manos. Escuchamos Taquito Militar por Mariano Mores.
Mariano Mores en La Venganza Será Terrible, Taquito Militar.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso, frecuencia mundial. Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp. Pulso FM, frecuencia mundial.
Pulso. Fin. Espacio publicitario. En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Neuquén, señores.
Sí, señor.
Al aire libre. En el estacionamiento de la Universidad del Comahue, en la Facultad de Humanidades. Hay mucha gente ahí, hay muchos mensajes. Por ejemplo, el que va a decir Dorio ahora.
Yo digo, le recuerdo que este foro está organizado por este foro por la Nueva Independencia, capítulo Patagonia Norte, lo organiza la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional del Ministerio de Cultura de la Nación, el compañero Ricardo Foster.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe. Usted que es un poligrillo.
Qué importante, Alejandro.
Nuestra habitual sección destinada a dar nociones de...
El protocolo, digamos.
De protocolo a las personas que por ahí, por alguna obligación inesperada, tienen que asistir, digamos, al cumpleaños de la princesa de España, la princesa de Asturias.
¿Cómo le invitan al cumpleaños de la princesa?
Por error.
¿Qué hace la infanta? ¿Cómo le dice? En principio es difícil.
¿Qué sé yo? Bueno, pero ¿cómo se debe comportar un tío?
Es muy difícil.
En un baile así con la realeza. Mm. Por ejemplo, para sacar a bailar a la reina.
No puede.
¿Cómo
no
que puede? No, a la reina parada.
La reina no baila.
¿Cómo? ¿Cómo que no?
O a la princesa.
No, señor.
La cabecilla.
¿La cabeceás?
Ahí.
Te acercas y che, tu alteza.
No.
Cultura.
Primero se acerca y que con una reverencia. Vio que nunca se le da la espalda.
¿A quién?
No puede dar.
A nadie que usted quiere invitar a bailar le da la espalda. No hace falta ser princesa.
A menos que sea para ser un trencito.
Imagínese que viene alguien, lo saca a bailar a usted y le da la espalda. Yo me voy a bailar con otro.
No, señor.
Basta de regatón de esta noche.
Las princesas no conocen la espalda de nadie.
Ah, no.
Las princesas primorosas se parecen mucho a ti.
Entonces le dice, en el caso de que pudiera dirigirse a ella directamente y no a un...
A lo mejor tiene un tipo.
Un chambelán.
No, claro, para... Muchas gracias, buenas
tardes. Un intermediario.
Sí. Usted es el esparo. De la princesa. Dígale que...
Que ando con ganas.
Tienen un tipo, es así. Las princesas tienen un tipo. Y vos todas las cosas que le tenés que decir a ella, si la decís a niante, va caminando así, va por la calle... ¿qué le parece? Señor, ¿cómo le llama?
Chambelán. Sí, ayuda de cámara.
Sí, señora, ayuda de cámara, un paje, podríamos decirle.
Pero queda mal.
Que queda fulero.
Sí, sí.
Usted es el funcionario que atiende las cuestiones de la princesa. Sí. Dígale, ¿qué gamba, nena?
No, no, señor.
Y el tipo reproduce literalmente.
Claro, pregúntele a su alteza si todo eso es suyo.
No, señor,
no, usted,
señor.
Bueno,
sería un honor para mí que me permitiera una pieza.
¿Una pieza? ¿Ya de nada?
No. Al lado, si es posible, al lado de la suya.
Para danzar, señor, para bailar.
Sí, sí, ¿eso cómo se tratan los reyes?
Su majestad.
Che, tu majestad, claro. Dice, ya me tenés podrido.
Se tratan de majestades entre ellos.
Sí, 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 señor, escúcheme.
Nunca vi una película.
Entre los reyes, no sé, en la intimidad.
Cuando llega el tipo a la milonga, todavía es así que hay uno con un palo que
lo vea. El dice,
Araca, que está en puerta el Reinaldo.
Tiene que decir todos los títulos. 4 veces grande de España, chico de Escocia y así.
Sí, está, bueno, sentado en el trono. Después cuando...
¿En qué sentido?
No se sientan en el trono.
Cuando aparece, en algún momento, sí, que va a estar parado todo el tiempo.
No, solamente
se sienta en otros lugares. No va y se sienta el trono y dice, bueno, voy a reinar un rato.
Claro. Esa es una película medieval.
¿Crees en el sillón de Rivadavia también?
Sí.
Pero es que así los presidentes de las naciones se sientan en el sillón y dicen, bueno...
Vamos a gobernar.
Vamos a gobernar un poco. Muy bien. A ver, dice, ¿qué pasa con las AFJP? Muy bien.
Bueno, usted va a la fiesta, sí. Además, lo importante es cómo va a ir vestido, porque la etiqueta...
¿Cómo, sí? ¿Cómo? Porque me invitaron, por error.
Bueno.
Me invitó Forster.
Bueno, le tiene que haber dado las instrucciones.
¿Cómo instrucciones? Para vestirse, ya es un hombre grande.
Para vestirse.
La etiqueta. Vos me invitaste a tu cumpleaños y me mandás instrucciones cómo me tengo que vestir.
No, pero si fue eso. Un rey, si fue un rey, sí, señor.
Claro, tiene razón, si fue un rey, sí.
Bueno.
Sí, yo rey, lo primero que hago... Le digo a todos cómo se tiene que vestir.
Sí.
A Moreira, por ejemplo, le digo que se saque el pantalón colorado. Que tiene.
Ya lo van a dar, todavía no.
Le vendieron un pantalón colorado.
Te la mazorca, Moreira, ¿qué hace?
Le hicieron creer que se usan en todas partes. No hay en todo Neuquén un pantalón colorado así.
Pero no, si hay uno solo igual, yo le pago el pancho.
Sí, sí.
Qué malvados.
Vos porque tenés unos amarillos, pero nada, escuchame.
Bueno.
¿Y las despedidas de solteras? Y
pero como de soltero estamos hablando de la monarquía y va a la despedida.
¿Y que no se va a casar?
¿Y que no se va a casar? Sí, porque se va a casar el príncipe.
Sí.
Todos los amigos le hacen una despedida de soltero.
Los condes,
el príncipe, ¿qué hacen? ¿Lo enyesan a la parada del colectivo?
No.
Lo ponen de
con la mano así. El brazo extendido, enyesado y lo atan a la parada del colectivo y pasan todo el colonio y paran. ¿Quién es el príncipe? Y se le ríen todos los colectiveros. Destierro.
No, claro.
Además, eso no lo podés hacer.
Se casa, sí. No.
Así, cuanto más alto es el rango del tipo, peores son las bromas.
No hay una despedida de soltero del, para los príncipes.
¿Qué vida de porquería tiene?
Y
los
sí,
príncipes.
Los príncipes.
Ni siquiera una despedida de soltero.
Todo muy pautado.
A mí lo que más me gusta es una despedida de soltero de otras personas.
Claro, más bien, para poder burlarse. Sí.
¿Y qué hace? ¿Que lo llevan en el baúl del agua?
Sí, cosas graciosísimas.
En el baúl de la carroza.
Sí. Me acuerdo una vez, se casó un amigo nuestro y lo metimos en el baúl del auto con la novia, sí, medio en calzoncillos,
sí, un poco pintados,
pintarrajeados, sí. Y nos pareció que era que habíamos llegado al ápice de la creatividad. Entonces, los tipos en el baúl abierto y todos con nuestros autos.
¡Qué bocina rara!
Esa lloraba, esa lloraba un poco, me parece.
Mucho mejor
era
sería...
Ahí qué divertido que esa voz.
Ahora cambió. Ahí está, dile.
Sí. Festejá.
A la media cuadra comprendimos que se había terminado.
Claro, no había más motivos.
No había más desarrollo. Que aquello que nos había parecido genial, que che, ¿qué te parece si lo metemos en el baúl y vamos atrás tocando bocina? Bueno, terminó. No seguía.
Claro,
no seguía. Y recorrimos como 60 kilómetros.
¿60 kilómetros?
Sí, porque eso es lo malo del tipo que se da cuenta de que algo no tiene desarrollo.
Insiste.
Cree que lo va a encontrar más adelante. Les pasa a algunos escritores.
Sí, sí, sí.
Entonces sigan hasta La Plata. De Buenos Aires a La Plata. Ya cuando llegábamos todos los tipos... Incluso ya habían cerrado la puerta del baúl.
Sí, sí, ya. Para que se olviden, dice.
Y quedábamos dos solamente.
Uy, qué triste, señor.
Es triste, ¿eh?
Sí, pero peor fue el matrimonio después.
El matrimonio fue así.
También.
Bueno, escúcheme, así que los príncipes no hacen como el resto de los... Por ejemplo, cuando se casan le cuelgan latas o le cuelgan cosas más finas. ¿Cómo es?
No, van en una carroza especial. Por supuesto que si usted es una dama, como usted...
Claro, sí, que está,
ya me parecía.
¿Cómo le va? Se tiene que cubrir la cabeza.
¿Por
no
qué?
Puede ir con la cabeza.
¿De qué me está hablando?
¿Tiene
¿En
que...
dónde? ¿En qué circunstancia? ¿Cuando
en
llueve?
No, en el casamiento.
¿Cómo me tengo que cubrir la
cabeza?
En la
ceremonia tiene que ir con sombrero.
Casco, ¿por qué? Tiran cosas.
Sí, claro, el arroz pesado tira.
Tiene que ir con un sombrero y el sombrero tiene que decir algo.
Bajo el ala del sombrero,
los sombreros...
Tiene que decir, por ejemplo, así...
Soy la princesa.
Debe
soy.
Trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del Aragán. Era muy cabezón.
Un turbante tenía. No, señor.
Otro verso dice.
Debe tener un estilo muy particular.
Sí.
Y usarse por única vez.
¿Qué cosa? La princesa.
Sombrero muy... No, no vio que en la realeza, ¿no vio la revista Hola usted?
La revista
la compro siempre.
Bueno,
compro Hola y una pornográfica.
Sí, sí, chau.
Es la misma, es la misma.
Que también llama Hola.
Sí. Sí, sin H.
HB Hola.
Bueno, ahí están las fotos de todos, van todos con sombreros.
Todos con sombreros, así que es esa la cosa de Charles Noble.
Sí, sí. Sí.
Sombrero.
Y sombreros que son ornamentaciones.
No, no, no me consta eso, no me consta. Todo esto de tirar arroz.
Sí.
Preparar, llevarlo a los reyes a sacarse fotos en los monumentos.
Sí.
Pero se lo llevan a los reyes, ¿sabes? Y si los monumentos son todos de ellos.
Mire, los matrimonios que voy, los casamientos que voy,
sí,
son espantosos. Tienen un protocolo mucho peor que el de la realeza.
Sí.
Porque dura hasta las 10 de la mañana.
Sí. Bueno,
eso se viene la parte donde los tipos le ponen una liga a la novia.
Sí, sí.
El otro está haciendo un video.
Video, todos en video.
Sí.
Todo es en video.
A las 10 de la mañana vamos en video. Todos a tomar el desayuno a Babieca.
¿Hacen carnaval carioca los reyes, por ejemplo?
Hacen,
no. Los reyes, debe ser, ¿no?
Los reyes no, pero los casamientos es todo carnaval carioca. Usted cuando va a contratar un servicio de salón.
Buenas tardes.
Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, soy rey.
Sí.
Y vengo a contratar un servicio de salón.
Muy bien.
Bueno.
¿Completo lo quiere?
¿Qué quiere
decir? No, a medias.
¿Qué, cómo sería incompleto? ¿Sin la novia?
No, no.
Sin la ropa.
Hay gente que nos pide sin carnaval carioca. O
ah, con... sin carnaval carioca. Mm, para sí. Mí la idea de lo completo excluye el carnaval carioca.
Bueno, ¿con animador lo quiere?
¿El novio?
No, no. Me voy a arreglar yo.
No, no, pero... Hay un animador que va pautando la fiesta.
Que la noche de bodas, claro. Hay un animador. Bueno, que no decaiga.
Sí.
¿Qué tal, amigos?
Y no saben lo que viene ahora.
A continuar danzando y...
No, el animador les va pasando, en algún momento pasan el micrófono.
¿Para qué?
Ajá.
A los invitados. Y todos dicen unas palabras. Para los novios, por favor. Diga primero quién es. ¿Usted es el tío? ¿Quién es?
No, soy... O sea, un amigo.
Sí.
Ajá.
Daniela. Mira, no encuentro palabras, Daniela.
Dígale. Dígale.
Daniela, yo hubiera querido estar esta noche, digamos, en el lugar de Jaime. O sea, viste, no sé si es el mejor momento, ¿qué?
No, eso no. Una palabra para la
no
novia.
No sé si es el mejor momento, pero...
Yo tengo una palabra.
Anoche, cuando estuvimos juntos...
No, por... ¿Qué dice?
Me di cuenta de que ambos estamos cometiendo un error, o que estábamos cometiendo un error, no me acuerdo. Y Jaime... Ya sé que sos mi mejor amigo, pero no me importa.
Se arruinó la fiesta.
Mire cómo aplauden igual.
Pedir un casamiento y encontrar
una cosa que estuve.
Qué lindo un casamiento así, ¿se imagina?
La presencia de un viejo novio.
Sí, yo también.
O un antiguo novio en un casamiento cualquiera es una perrada.
Sí, bueno,
de la tipa.
Pero ¿cómo evitarlo? Sí. ¿Cómo evitarlo? Sí.
No,
pero
sí,
¿cómo?
No se invita.
¿Qué se le ocurre invitar?
No se invita.
¿Ustedes lo invitaron alguna vez?
Muchas
al
veces...
casamiento. A mí no me invitan a otro
muchas
casamiento que no sean los de antiguas
claro.
Novias. Me invitan para darme pif.
Mirá lo que no supiste conseguir.
Claro.
No.
Por inevitable lo invitan a ustedes ahí.
No.
No.
Que digo, ¿está mal visto eso?
Está mal, no, está
o sea,
muy mal.
Una sinceridad en el momento.
Qué feo ocultarse cosas, porque si ella se va a casar.
Pero eso se hace en la iglesia, ¿no? Cuando,
claro.
Cuando hacen eso, ¿cómo era? ¿Son? ¿Te explican?
No, en la fiesta la también. Que...
La cosa es así, está el cura, está el
antes,
hijo,
cuando era, cuando no me había convertido como ahora,
sí.
No iba mucho a la iglesia.
Bueno, yo le explico. En el momento, tanto puede ser el cura como el juez, dice, si hay alguien que se tenga que oponer, que se quiera oponer...
Eso no lo vi en ningún lado,
no,
señor.
No existe.
En el cine norteamericano.
Esa película
es el cine norteamericano. Es el tipo que se agacha, le muestra un anillo para decirle a ver si quiere acostarse con él. Usted sí. Lleva anillos a todas partes.
Bueno,
por si acaso.
Es un compromiso.
En la guantera del auto. Dice, espere que me agacho.
Sí, sí, sí.
A ver, bueno, y eso del otro. Si hay alguna persona.
¿Que hable ahora?
Que hable ahora o que.
Yo hablo cuando más. Quiero.
Chao. No, yo nunca vi eso. Nunca vi.
No, pero
en la película siempre hay un tipo que habla.
Hay una sí, fórmula, hay una fórmula para eso.
Pero será de otro tipo de ceremonia, otro ritual, otra religión, no sé qué es eso.
Bueno,
¿no?
Tampoco he visto, lo que sí se ve aquí, esos amiguetes que dicen cosas, que escriben.
Sí, escriben algo algo muy emotivo.
¿Quién?
¿Qué?
No, algo muy emotivo.
¿Qué?
Y le pasan, ¿sabe qué? Fotos de ellos.
No, no.
En una pantalla de cuando eran chicos y cuando se conocieron también.
¿Foto? ¿Cómo sacan fotos de cuando se conocieron?
Hay de todo, tienen fotos de
cuando
todo.
Cuando conozco señoritas trato de que no haya nadie.
¿Y sabe lo que me extraña más cuando dice que se leen los votos? Perón Quijano, por ejemplo, ¿cómo se van a leer los votos?
Bueno, mire, yo creo que usted no sabe absolutamente nada
sí,
de cómo comportarse en la boda de un rey, en una despedida de soltero o en ninguna parte. Yo le voy a contar algo que...
No creo que sabe, dice aquel que está... está en una despedida soltera atrás de los suyos.
Le voy a contar algo que sucedió justamente en la corte francesa.
¿Usted tiene contacto con la corte
en
francesa?
Una,
la vieja una corte fiesta, francesa.
Sí, la vieja corte. Fin de la despedida de soltero. El conde...
Lautremont, digamos.
Lautremont, ya que estamos. Se va a dormir después de la fiesta. Y los amigos le cambian la ropa.
Ay, Dios.
Le cambian toda la ropa y le ponen pilchas exactamente iguales, pero tres números más chicas.
Buenísimo. Qué buenísimo.
Entonces el tipo se levanta a la mañana y se pone la... no le entra.
¿Qué pasó?
No se abotona la camisa. Y lo peor fue con el sombrero, que no le entraba en la cabeza. Entonces llama enseguida,
claro,
a sus amigos, los ayuda de cámara, que yo, y entra uno de los de la broma. Y lo mira y dice, ¿qué te ha pasado, Charles? ¿Qué? Tiene la cabeza hinchada, está como hinchado. Y el tipo salió corriendo y se desmayó.
Qué bueno.
Es una...
es fabuloso. Hacen de bromas pesadas.
Es extraordinario, una extraordinaria sutileza.
No se
está esperando que se case algún amigo
para hacérsela. Y no ocurre ni lo uno ni lo otro.
Bueno, en este programa, a partir de esta misma noche, tendremos un servicio de despedidas de soltero.
Sí, señor. Sí,
para bueno, atender a todas esas cosas, personas encesadas a las paradas de los colectivos. Uh-huh. Etcétera, que es la única que conozco yo.
Sí. No, está la que otra. Dijo del baúl del auto.
Ah, la del baúl, pero eso no es una broma exactamente.
No es una. Algunos les ponen una correa de perro y lo llevan a pasar.
Estúpido.
Acúnelos.
En Rusia están tan fríos los palos de la luz,
¿sí?
Los fierros de la luz, que le hacen sacar la lengua al tipo con algún pretexto.
¿Cuál pretexto?
No sé.
Burlaste de mí.
Claro, a que no sos capaz de lamber este palo.
Sí.
En cualquier despedida de soltero es lo más común. El tipo lame el palo a la luz y se queda pegado.
Y no, esto está frío, frío.
Se van todos riéndose.
Por las calles de Moscú.
Vio cómo son los rusos. Y a la mañana viene la policía.
Y le pega, cuidado.
Sí. La checa.
La checa o la KGB, después sí, que lo llamamos.
Vienen con una pava. De agua caliente y se le echan en el fierro de la lengua.
Señor.
Y lo despegan a los tipos y medio lo llevan preso a la Lubyanka, sí. Lo llevan para que aprendan
al gulag, señor. Qué horrible, señor, la verdad que...
¿Cómo que horrible?
Me parece una...
¿A usted le gustaría,
no,
etcétera?
No, pero que me dejen pegado, no.
Rolón siempre dice, a usted le gustaría.
Sí.
Cuando usted discuta con Rolón, él enseguida le va a poner, a usted le gustaría. Incluso cuando atiende a sus pacientes.
Le dice lo mismo.
Le dice, bueno, porque yo el otro día soñé que... ¿A usted le gustaría que bla, bla, bla?
No le dice eso a los pacientes. ¿Cómo? Sí, no sé, no estoy ahí adentro.
Sí, yo sí estoy, me vivo al lado.
Sí. Y usted escucha lo que...
Escucha todo.
Nos hemos agarrado unas panzadas de risa con él.
Claro, y si él trae las historias clínicas.
No, sí.
Trae las historias cuando tenemos una...
Una especie de soltero.
Él trae las historias clínicas de sus clientes casados.
No, son pacientes, no son clientes.
Son clientes, señor.
Y además eso es secreto profesional. Yo sé que Rolón es muy cuidadoso de
sí,
eso.
Sí, sí.
Sí, muy cuidadoso. Lo anota para después, para que después puedan reírse todos. O él escribir novelas, como hace ahora.
Claro.
Ya en el colmo. Una cosa es que se la lea a los amigos, pero al público en general.
Pobres, pobres los clientes.
Pausa.
Comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso, frecuencia mundial. De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso, 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Fin espacio publicitario. ¿Tenés pulso? ¿Tenés vida?
Ves muy claro el cielo y estás cerca. desierto no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto. No creo en cuento, resiste en vidas, haciendo mías me inspira. Si el amor se cae, casa. La confusión es alimento de los dueños que te matan si pensás y envenenan la verdad.
Tenés vida.
Aquí le piden también de Lennon y McCartney Milonga Sentimental.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Provoca risa, me tira a tu piel. Es fácil pegar un taco para cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión, pero no es fácil cortarse en los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Qué risa, veme tirada tus pies.
¡Bravo, Manuel!
Muy bien, queridos amigos del Trío Sin Nombre, maestro, aquí les piden de nuestro repertorio folclórico Seals of Gold.
Va con babosa.
Sí, señor.
Babosa y viento.
A ver cómo.
La va a tocar el viento, sí. Sí.
La babosa se toca
no
sola.
Hay que soplar,
¿no? Casi no se la dejan subir al avión la babosa, le cuento. No, no. Así se quedó.
Okay.
Vamos. Dale. Un, dos, tres.
Fields of gold. Sold you to your love for 2 kids a while, a pound of fields of barley. In his sun she fell as her hair came down, a mound of fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his gentle sky as we lie in the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
ojos para mí
son luces de
ilusión,
que alegran la
pasión
que tengo para ti.
Tengo para ti.
Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer
me
pertenece. Tus ojos para mí serán
será la luz de mi camino que con fe me guiará con un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
maestro. Vamos a pedirle otro tema aquí. A ver, un tema que se llama Save Me, que quiere decir salvame de cualquier cambalache.
¿Podemos?
Sí, si no se ofenden. Vamos, muchachos.
It started all so well. They say we made
a tocar dedicado a Sol, a Talina y a la gente que todavía se atreve a pensar como la gente y a no desconfiar de quien no debe desconfiar, tonada del viejo amor.
Se abrió tu boca en el beso.
recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de
Vamos a acercarnos al final de este programa. El Del Plata va a seguir tiempo de show, para no llamarlo de otro modo. ¿Y con quién le gustaría que nos fuéramos despidiendo, maestro?
No sé.
El pan dulce de Rolón. Anunciando
pero
la fiesta.
Sí. El pan dulce de Rolón no estaría mal.
No estaría mal. No estaría mal ahora que tenemos las fiestas encima.
Sí.
A todos nos gustaría también tener en nuestra casa.
No lo digas así.
Pan dulce de Rolón. O algo por el estilo. Vamos a ver si puedo hacerlo.
Muy bien. Allá.
Al ritmo del pan dulce de Rolón. Es el que me hace vacilar. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Pulso.
Pulso.
Estamos marcando el pulso de la radio. Siente tu pulso, siente 95.1.
¿Tenés pulso? ¿Tenés vida?
Late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso. Frecuencia mundial. Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp. Por WhatsApp. Pulso FM. Frecuencia mundial.
Espacio publicitario. Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Sibelio, Henry Méndez, Baby Noel.
Buenas noches para todos, sean bienvenidos, claro que sí, bienvenidos al Trasnoche Pulso, claro que sí, trasnoche de viernes, madrugada de sábado, y estamos en el fin de semana a desembarcar, a desempolvar las sonrisas, a ir al abordaje de corazones solitarios en esta noche enorme, gigantesca y fantástica. Sean todos bienvenidos en los controles puesta al aire el señor Ale Oliva, ahí en la musicalización el señor Simon Alba Bornoz, y mi nombre es Agustín Giraudo y es un placer estar con ustedes, ¿eh? Arrancamos junto a Henry Méndez and Baby Noel haciendo Enterprise, y ya lo saben, ¿eh? Hasta las 6 de la mañana nos quedamos acá en 95.1 en el dial, ahí en Córdoba capital. Estamos también en la 107.7 para Carlos Paz, y estamos en todo el mundo en www.pulso951.com, ¿eh? Así que a ponerle buenas energías, que tenemos nosotros las pilas bien cargadas para ir hasta las 7 de la mañana. Claro, hoy es versión extendida de la trasnoche, así que quédate. Lo que viene es Don Omar haciendo Soledad, y esta canción es para mover el esqueleto.
Se cansó de llorar y condenó su corazón a una celda para protegerlo del amor. Del peligro nunca está cerca. Ella se sentenció a su lado por vida eterna. A todos se le
se siente mejor. Se siente mejor. Pulso tras noche.